Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muy contentos porque llega el ratito de oyentes que siempre nos anima un montón. Y a ello contribuye notablemente nuestro medium de oyentes. ¿Qué haríamos sin él? Sergio Martín Romo, buenos días.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Aquí estoy, la levanto.
Ah, bueno, ¿y qué?
Bien. Buenos días.
Buenos días.
Sí, porque es una manera de ventilar las mañanas, este ratito de oyentes.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo acabo de cerrar la ventana porque hace un
pelón. Más o menos.
Pero bueno,
pelón.
Ventilamos las ondas.
Ah, bueno,
con
eso
toda la información,
sí,
que estamos dando, las preocupaciones. Ajá. Es una forma de amarrarnos a lo cotidiano para seguir adelante.
Qué bonito.
¿Has visto?
Parecía que lo tienes hasta preparado.
No, me sale solo, me sale solo.
Bueno, pues vamos ya.
Estoy progresando adecuadamente en esto de ser medium,
¿eh? Pero ¿hasta cuándo va a durar este curso?
Es
porque
un máster.
Porque llevas ya un montón.
Bueno, ahora, mira,
ya tendrías que estar aprobado y ejerciendo de becario.
Es formación continua. Ya tengo la suerte que no tiene otros compañeros,
sí,
que yo a la vez estoy haciendo unas prácticas aquí, de medium.
Sí.
Otros no. Otros tienen que hablar solo por la calle.
¿Te remuneramos por esto?
No, por ahora no.
No, son prácticas gratis.
Son, claro.
Vale, bien, pues puedes seguir de prácticas.
Es una
todo
formación,
que
claro,
quieras.
Es una formación que yo,
ajá,
realizo de manera personal y la aplico a mi pasión, que es la radio.
Muy bien, pues nada, perfecto. Pues vamos con tu pasión recordando capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer.
Maleteros.
Sí, maleteros. Esas cosas que de por vida están ahí en tu coche.
Viven allí.
Viven
han
allí.
Criado.
Nunca has quitado.
Ya.
Y bueno, y te da igual, no te molestan.
Ajá.
Ayer nos contaban que en algún maletero había papel higiénico.
Sí.
Teníamos dudas
de si caduca.
Si caducaba, sí, o no. No nos ponemos de acuerdo leyendo diferentes investigaciones de diferentes prestigiosas universidades.
Sí, porque instrucciones no tiene.
Bueno, yo he ido a lo práctico. He hecho equipo de investigación que yo os animo a que hagáis cada uno en vuestra casa, porque así podremos completar la investigación perfectamente. Me he ido a la fuente.
Me he ido a la fábrica de papel higiénico.
No, al papel higiénico que hay en mi casa.
Sí.
Marca blanca.
Sí.
Yo me, no, es decir, no soy fiel
a ninguna marca.
No. Es decir, cada uno hay, tú consumes algo y eres fiel de alguna marca, yo que sé, a lo mejor pues eso, te gusta algún producto y eres fiel. Yo en el papel higiénico no.
Tú pasas y enganchas el primero que ves.
Yo cuando se me acaba, voy el primero que ve.
Vale.
Si hay marca blanca, marca blanca. Si han puesto alguno en oferta, digo, bueno, pues lo pruebo.
Venga,
¿no? Porque
claro,
aprovechar esta oferta.
Sí, sí,
vamos,
sí, sí.
Que no hay ninguno que me haya fidelizado.
Ya.
Y he ido, he mirado el envase, he leído pues cómo está hecho y tal, para ver si en algún momento ponía fecha preferente de consumo.
Sí.
En el que yo tengo en casa no hay fecha preferente de consumo ni fecha de caducidad. Mirando
¿en
vosotros
serio?
En casa. Es decir, a lo mejor encontramos alguno que en el etiquetado sí pone consumir preferentemente antes de una fecha.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que no, pero bueno.
Pero bueno.
Es donde hay que ir, ¿no? Porque
a la fuente,
a la
muy
fuente,
bien, muy
si
bien.
Si en el empaquetado no lo dice, es que no caduca.
Exactamente.
Y si caduca, pues denuncia al canto, a la OCU.
Bueno, y si no, llamamos al ministro Garzón, que claro, nos aclare las dudas.
Bueno, dicho lo cual, voy a leerte los mensajes que quedaban pendientes de ayer en nuestro WhatsApp, que se quedaron un buen número.
Venga.
Buenos días, nos saludaba ayer José Antonio, él nos escribió, nos contaba que él se cambió de coche y pasó las cosas de su viejo utilitario al nuevo, por lo que hay cosas que dice, pues mira, me pueden servir, las voy a aprovechar. ¿Y qué metió? Metió las cadenas,
sí,
del coche antiguo en el nuevo, cadenas que no le valían. Pero dice, ahí llevo las cadenas del coche anterior, por si algún día se las doy a alguien que les venga bien. Dice, también llevo una percha de plástico para calcetines. Dice que él se compró unos para jugar el pádel, que estrenó, se los tuvo que poner, me imagino, ahí en el vehículo.
Y
dejó la perchilla esa que con la que venía, dice que la lleva allí. Dice, ahí la llevo. Felicidades por el programa.
Pues mira, lo de las cadenas. Vamos a ver, yo también llevo cadenas, pero no sé para qué, porque no las sé poner. Uh-huh. Pertenezco a ese numeroso grupo de conductores que en el caso de tener que poner unas cadenas, pues no veríamos mal. ¿Para qué te voy a engañar?
Tendrías que contar con la paciencia de la Guardia Civil.
Por ejemplo. Uh-huh. O de otro conductor.
O de otro conductor.
Solidario. Uh-huh. Pero bueno, ahí está.
Elena nos contaba ayer que ella tuvo un conflicto con su suegro y con su cuñada porque a ella le habían dejado un taladro. Ella estaba segura que lo había devuelto. Hubo discusión familiar. Ella decía exactamente, dice, os devolví este día el taladro en una bolsa naranja. Lo he buscado por todos los sitios. Lo habéis debido perder vosotros. Es lo que decía Elena a su familia. El taladro no aparecía. La familia política de Elena no podía ni poner ni un cuadro.
Y un clavo, todos allí.
Y al final apareció el taladro en el maletero del coche de Elena. Dice, tuve que reconocer que me había equivocado. Allí estuvo años el taladro en mi maletero. Pero eso sí, la bolsa naranja.
Ah, bueno, o sea, que tuvo que estar años aguantando las recriminaciones de su familia política. Yo me imagino cada vez que iba a comer a casa de los suegros. Por cierto, ese taladro nunca apareció. Aquí estamos con el albornoz tirado por los suelos, pues no podemos poner ni un ganchito en el baño.
Hemos comprado todo de ventosa. Y la ventosa no va con la humedad.
Y luego ese bochorno de tener que ir donde tu suegro con el taladro.
Claro, tú imagínate que va un día el suegro a ayudar a Elena. Te ayudo yo a sacar las maletas.
De todas maneras, Elena ha sido muy honrada.
Porque yo después
de años aguantando esto, yo tampoco.
No se van a enterar, lo pones ahí con la...
En el Wallapop.
Sí, o lo escondes, con la rueda galleta y ya está, y nadie lo va a ver.
Y ya está.
Lo tapas ahí.
Exactamente.
José Miguel, buenos días. Yo llevo en el coche el pito de la olla en la guantera.
¿Qué es el pito de la olla?
El pito de la olla. Dice, lo llevé de muestra a la ferretería. Ah, de la olla express.
Será la válvula.
Eso, compré uno nuevo y no funcionaba. Se quedó en el coche. Ahí te lo encuentras cuando rebuscas algo. La válvula de
la olla express.
De la olla express. Luis
628-091-117
mandaba mensaje a este WhatsApp para contarnos que él lleva una peluca de Geisa. Dice, con su tocado, con sus flores y sus palos.
Todo eso lo lleva en el maletero.
Súper útil en el coche para ir de incógnito, dice.
¿Y por qué lleva eso? ¿Desde qué carnaval lleva eso ahí? ¿Desde qué despedida de soltero? ¿Desde qué última borrachera lleva alguien una película? Una película no, una peluca,
una peluca de Geisa
en el maletero del coche.
Arancha dice, buenos días, yo tengo el maletero bien limpio, siempre lo reviso desde que me pasó lo que me pasó. Dice, cuando me compré el primer coche, que os lo voy a contar. Ella se compró un Fiat Uno de hace 30 años, lo estrenó Arancha con unas amigas y se fueron de viaje a Cádiz. En Despeñaperros quisieron parar, quisieron además comprar, ¿el qué? Un melón. Dice, pues al llegar a la playa, no sé cómo fue la cosa, pero el melón se nos quedó en el maletero. El coche lo aparcamos, dice, no volvimos hasta un par de días después. Os podéis imaginar el olor. Y luego, durante mucho tiempo, llevé un palo de escoba para sujetar el maletero porque se caía, para que hiciese tope.
628-091-117.
O sea, puedes utilizar el melón también para sujetar el maletero. Un palo de escoba. Bueno.
Y termino el mensaje que nos dejaba ayer Jessica. Buenas tardes, porque nos escucha, como sabéis, en nuestro podcast.
Ah, claro.
En nuestro maletero llevamos una manta, los palos para senderismo, un super paraguas con el logo de la marca del coche que nos dieron en una ocasión en la revisión anual. Feliz tarde de lunes, feliz día para mañana martes, saludos para todos.
Oye, pues muy bien, muy completo.
La verdad que sí.
A llevar la mantita, esa mantita que todos llevamos en el coche y que jamás
hemos utilizado. Yo la quité.
¿Tú la quitaste?
Yo ya no llevo mantita, no lo sé.
Pues a lo mejor la necesitas.
Ya, me arrepiento. Muchas veces.
Que es lo que pensamos
muchas
todos.
Veces entro en una glorieta y voy inseguro.
Sí, ¿no?
Sí, no llevo la manta,
no
la
tengo
que volver.
Qué
porque
mal.
La saqué del coche y es que no la es que digo, la tienes en otro sitio para darle otro uso.
Sí.
En el sofá o algo. No.
Sí.
No. Ya. La tengo en el canapé, metida.
Ahí metida.
Ahí metida.
Nada, no
con
hace
sus cuadritos y todo. Que
y,
podría...
y luego un paraguas fundamental. Llevar el
maletero. Sí, sí, sí. Yo no llevo paraguas tampoco. Lo llevo en la mochila.
¿El paraguas?
El paraguas, sí.
¿Siempre?
Sí, siempre. Llevo el paraguas en la mochila.
¿Qué previsor?
No sé, sí, me pesa a veces, en verano también.
¿Pero cómo llevas un paraguas en verano?
Ah, porque en verano te protege mucho del sol.
Ah, bueno.
No, vale. Yo desde que vi que el mejor invento para el sol era el paraguas.
Sí.
En el sudeste asiático, digo, esto se queda en mi vida para siempre.
Bueno, ya ibas con tu paraguas y tu mochila.
Mejor que con la gorra.
Bueno, si alguien ve a alguien por ahí con un aspecto un poco de dónde está Wally, pero sí, con mochila sí, y paraguas, es Martín Roma. A mí me gusta de pelo
suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Antes de meternos de lleno en el tema de hoy, dos apuntes rápidos.
Venga.
¿Vale? Nos escribe Atiliano para contar,
sí.
Dice Eli, se dirige a ti exactamente. Eli, para estar a la última, en vez de cohete,
sí,
te faltó utilizar y decir Sputnik como el doctor Iglesias Papucci.
Hombre, es que ayer hablé de una nave espacial y le llevé cohete. Es que
Planeta R, ¿no? Rubén viene en un cohete para
sí,
ti.
No, pues el cohete no.
Pues el próximo día que viene el Sputnik.
Vale, gracias Atilano, tomo nota.
Y Rosa de Torrejón dice que ella también utiliza marca blanca en el papel higiénico.
Ah, mira, como tú.
Porque dice que el que no es marca blanca, según ella, tiene petróleo porque lleva dibujo.
Ah, que hay que buscar los lisos.
Los lisos.
Porque lo sé de, que yo siempre he pensado, qué tontería, para que lleva dibujo en papel higiénico.
Sí,
tampoco.
Tampoco, ¿no? Te vas a entretener mucho.
No.
No lo sé.
No sé.
Gracias, Rosa, por la aportación, pero...
Gracias.
Contribuye, por favor, busca el papel higiénico que tiene en casa y mírame si pone fecha de caducidad.
Pero bueno, ¿tú qué mandando los oyentes? Rosa, a lo mejor está ocupadísima en este momento. Va a estar mirando la fecha de caducidad del
hueco,
papel higiénico.
En el hueco que tenga.
Aparte de que lo que es el envase... Eso no dura nada. Tú llegas a casa, sueltas el envase, yo por lo menos,
ah, no,
y
no,
coloco
hasta
mis...
el último rollo lo tengo.
¿Lo tienes metido en el plástico ese?
Sí, sí, sí. Distribuyo varios y luego... Ah, no,
¿distribuyes varios dónde? ¿Pero por dónde? ¿Cuántos baños tienes? ¿Qué vives con la Presley?
Tengo tres baños.
No, hombre, ¿tienes tres baños?
No, pero ¿ah? En cualquier... Yo qué sé, pues lo pones en la encimera de la cocina, es muy práctico.
¿Ah, sí? ¿Existe el papel de cocina, compañero?
Sí, que tampoco tiene fecha de caducidad, lo vi ayer.
¿Ah, sí?
Sí. Rosa contribuye, me dice, voy.
Ah, que va, que va.
Va, a ver lo que nos cuenta.
Uno
mientras, te voy a presentar al protagonista de la historia de hoy. Se llama Luke Samples. Tiene 16 meses,
sí,
es un pequeñajo, muy resalado y es protagonista de un reportaje de la revista People.
Ah,
he estado leyendo la revista porque es una de las pocas personas en este mundo que tiene el síndrome raro del pelo imposible de peinar.
Venga ya.
Sí, él vive en Estados Unidos, ¿vale? Sí. Él cuando era más pequeño de lo que es, más bebé, pues él tenía una melena rubia, así como su hermano, que con el que se lleva 3 años, si no me equivoco. Y nada, pues nada, muy parecidos, 2 gotas de agua. Pero de repente el pelo de Luke empezó a crecer de manera rápida y... Para explicarnos un poquito, y en este lenguaje coloquial de retiro de oyentes, empezó a crecer un poquito a lo loco.
Sí.
¿Vale? El pelo, según nos cuentan los expertos, y si tenemos a algún experto capilar o algún peluquero o peluquera que nos lo confirme, suele crecer hacia abajo, ¿no?
Sí.
El pelo va creciendo. Pues no, a él...
Por su propio peso.
Por su propio peso. A él le crece hacia los lados. ¿Vale? El pelo va a su libre albedrío.
Sí.
Le crece con mucha fuerza, muy encrespado. Para que os hagáis una idea, muy visual, aunque él no tenía este síndrome, el Locke tiene el pelo como Einstein.
Ah, sí, vale.
¿Os imagináis? ¿Veis? ¿Visualizáis a Einstein?
Sí.
Pues así es el pelo del síndrome imposible de peinar. ¿Por qué no se puede peinar? Porque el pelo está muy encrespado y entonces se rompe. No se cae, ¿eh? El pelo no se le cae. Tiene el pelo muy fuerte, no se cae, no hay pérdida de pelo, pero el pelo crece de tal manera como electrificado. Entonces, cuando tú intentas peinarlo, pues se va rompiendo, el pelo se rompe. Entonces hay que dejarlo a su libre albedrío.
Hombre, que se podrá cortar, ¿no?
Se puede ir cortando, claro, tú lo vas cortando, pero el pelo sale disparado para todos los lados. Su madre, Kathleen, a los 9 meses se preocupó, porque claro, de repente la melena del niño cambió. Es que él no nació con el pelo así. Fue a los 9 meses cuando empezó el pelo a ir a su bola, a crecer de esta manera y a estar encrespado. Y se preocupó y dijo, mira, ya tengo revisión con la pediatra, pues le voy a consultar a la pediatra. La pediatra no había visto esto en su vida.
Ya, no me extraña.
Y dijo, vamos a ir a un especialista a ver si él nos confirma qué le pasa al pequeño Locke. El especialista dijo que eso solamente lo había visto una vez en 19 años. Qué este barbaridad. Síndrome del pelo imposible de peinar. Lo llevaron el pelo a laboratorios a hacer pruebas, lo observaron, detectaron este síndrome, esto lo padece por la mutación, es causante de por una mutación de un gen. No tiene cura, pero se espera que cuando él sea más mayor, a partir de los 12 años, se vuelva más controlable, no sea tan rebelde este pelo. No conlleva ningún otro tipo de patología, ¿vale? Simplemente
que va despeinado el niño.
Va despeinado el niño. La madre, Kathy, le dice a Pipo, le dice, es genial, porque así Locke sobresale un poco de lo normal, la gente es muy amable con él, dice, es como una pequeña estrella de rock, y la gente sonríe cuando ve a mi hijo.
Bueno, pues ya ves tú qué cosas más raras pasan en el mundo.
Sí, se cree que muy poquita gente tiene este síndrome.
Del pelo imposible de peinar.
Pelo imposible de peinar. Dicen que hay 100 casos actualmente en todo el mundo, 100 casos nada más, y él ya se ha convertido en una estrella de Instagram también.
Fíjate.
Con los posados.
Ahora, hoy en día, cualquier cosa la explota en Instagram y, oye, fantástico. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de este niño con este síndrome tan rarito?
Pues que los oyentes se suelten su melena.
Venga.
Vale, que nos cuenten, pues, anécdotas con su pelo. Nos valen peinados. Nos valen estropicios en la peluquería. Aquella vez que te tuvieses que rapar la cabeza por algo. O si os habéis intentado cortar el pelo a vosotros mismos. O habéis conseguido que conejillos de India se dejen cortar el pelo por vosotros. Cualquier anécdota que tenga que ver con la melena.
Pelo. Venga, perfecto. 628-091-117. Ya está preparado este WhatsApp, que es el nuestro, para que mandéis notas de voz o mensajes escritos. Que luego interpretará. Es que no sé, ¿sí interpretar? ¿Los medios interpretáis? O
canalizo.
Ah, canalizáis. Qué bonita palabra.
Sí, yo lo canalizo.
Es mucho más esotérica.
Y según la energía que me enviáis, pues puedo estar más acertado o menos acertado, puedo empatizar más o menos.
O sea, que le estás echando la culpa a los oyentes de la energía que recibes.
No, de la conexión.
Que no lo lees muy bien, no me han mandado...
es la conexión. La energía que me llega a través de la conexión wifi que ellos tengan. O la velocidad 4G, 5G.
Es un Bluetooth humano.
Claro,
perfecto.
Claro.
Pues nada, ahí te dejo, intentando interpretar. Venga, hasta dentro de un ratito.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Estáis tirado los últimos meses de Amparo Muñoz, pero yo creo que es un homenaje a todas esas mujeres de todas las épocas que de alguna manera se verán identificadas en un momento u otro de la función. Cuenta muchas cosas que nos pasan a las actrices en una determinada edad, la soledad en algunos momentos, con la cual me siento muy identificada, una manera de reivindicar también y de hacer un homenaje a todas esas actrices que en algún momento nos ha faltado trabajo.
El pasado domingo se cumplieron 10 años de la muerte de Amparo Muñoz, que fue, como muchos sabemos, mucho más que nuestra única Miss Universo, mucho más que una cara bonita y mucho más que un icono de belleza. De esto lo sabe muy bien, porque tiene testimonio directo el autor y director teatral Ángel Caballero, que nos trae una nueva función inspirada en lo que fueron los últimos meses de vida de nuestra Super Miss, que él vivió en primera persona. El último baile de Miss U es lo que vamos a poder ver en el Teatro Pavón todos los viernes, a partir del próximo día 4 y hasta el 26 de marzo a las 8:30 de la tarde. Ángel Caballero, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues mira, muy interesada en saber algunos detalles de lo que esconde esta obra de teatro que has escrito y que diriges, Ángel. ¿Cuándo conociste tú a Amparo Muñoz?
Pues te cuento, tengo que corregirte una cosilla, no son los últimos meses. Es, bueno, a ver, te cuento, yo conozco a Amparo, sí, siendo yo pues muy jovencito, tendría yo 19, 20 años, y ella estaba en Málaga ya un poco retirada porque había sufrido un ictus, y entonces, bueno, mantenemos una relación de amistad en el que ella tenía una fe ciega en mí, y entonces ella me pide que le escriba una obra de teatro. Esta obra de teatro, El último baile de Miss You, es esa obra que yo escribo para Amparo. Lo que pasa es que Amparo se nos va demasiado pronto y entonces, bueno, aquel sueño no pudo materializarse. Entonces, esto es una obra inspirada en la vida de Amparo, pero a la vez un homenaje a Amparo y a la vez está escrita para Amparo. Entonces, aúna muchas cosas.
Es verdad que todos tenemos esa imagen de una mujer espectacular, Ángel, porque era espectacular físicamente. Y al mismo tiempo de una persona, digamos, con el corazón partido, ¿no? Por un lado, pues tuvo fama, tuvo éxito, en fin, tuvo todo lo que se supone que era su objetivo cuando se presentó a su primer concurso de belleza. Pero por otro lado, sí tenemos también esa imagen de una mujer, pues a la que la vida no trató demasiado bien.
Es que yo siempre digo, cuando a mí me preguntan por Amparo, y siempre se habla, lógicamente, de la belleza de Amparo, ¿no? Yo siempre digo que ella cuando, al menos en mi opinión, cuando era realmente bella, era cuando se emocionaba por algo, cuando le brillaban los ojos, ella tenía una mirada que te atravesaba, una mirada impactante. Y cuando ella estaba feliz, cuando ella estaba contenta, era cuando era realmente bella. Pero era una cosa que no se puede, yo creo que ni explicar con palabras, tenías que sentirlo, tenías que verlo para entenderlo. Yo, aún así, he intentado explicar esto en la función y eso sí lo cuento, ¿no? Es un momento en el que ver lo guapa que está, cuando se emociona por algo, cuando ir más allá, esa belleza que no es la que todos ven. Eso son pequeños momentos que decimos en la función, que se cuenta, porque yo quería que el público conociera, viera un poquito más allá a la persona que había detrás de lo que, bueno, de lo que ya se puede considerar un mito, ¿no? Yo creo que cuando Amparo muere, nace el mito.
Efectivamente. ¿Qué vamos a ver en esa función? Vamos a ver, digamos, como una especie de vida comprimida de Amparo Muñoz, ¿o te has centrado en algún aspecto muy concreto de su vida o de su personalidad?
Bueno, la protagonista es Miss You, que no es directamente Amparo, como ya te digo, una función inspirada en la vida de Amparo y escrita para ella. Y es verdad, hay algunos episodios que recuerdan a la vida de Amparo, pero también yo siempre digo que Miss You no solo Amparo. Miss You yo creo que representa muchísimas otras mujeres, mujeres que han sufrido, que han sufrido algún tipo de violencia, que han tenido que callar por miedo a pensar que no iban a ser escuchadas. Mujeres que han vivido en una sociedad machista, bueno, incluso todavía hoy. Seguimos viviendo en una sociedad que arrastramos todavía ese machismo, ¿no? Y yo creo que Miss You son todas esas mujeres. Habla también del cine del destape, del cine ese, mujeres que, bueno, desde mi punto de vista fueron objetualizadas por hombres que las desnudaban cada dos por tres con la excusa de porque lo exige el guión. Miss You es, son todas esas mujeres, un homenaje, ya te digo, a todas ellas.
Bueno, ya nos cuentas, Ángel, que era una obra pensada para Amparo Muñoz, inspirada en su vida unida con, bueno, aderezada como debe ser toda obra de ficción, porque si no sería tal cual, pero pensada para ella. Ella, evidentemente, bueno, pues nos dejó hace 10 años. Y entonces, su papel, en este caso, lo asume Mar Regueras. ¿Por qué ella, precisamente?
Bueno, Mar tenía una cosa que a mí me recordaba mucho a Amparo, que era una aparente fuerza, ¿no? Una aparente armadura, uh-huh. Pero luego, si rascabas un poquito, te das cuenta de que era una persona muy frágil. Amparo, tú rascabas y era una persona muy frágil, una persona que se rompía con facilidad, aunque aparentemente... quisiera mostrar otra cosa completamente distinta. Uh-huh. Y yo creo que ahí había una cosa que las dos tenían en común, tenían un carácter muy parecido, una mirada muy parecida, una fuerza, y no sé, a mí es lo que me atrajo a la hora de proponerle este personaje.
Bueno, aparte de Mar Regueras como protagonista, bueno, pues estáis, por un lado, Kensit Peris, y por otro lado, tú mismo, Ángel Caballero. ¿Cuáles son vuestros personajes?
Bueno, yo interpreto a un escritor, un biógrafo, que va a entrevistarse con Miss You para hablar un poco de su vida, para escribir un libro de memoria sobre ella, y ella al principio pues está como un poquito recelosa, ¿no?, de contar su intimidad, algunos aspectos de su vida, pero bueno, poco a poco ellos se van conociendo y al final ella le acaba confesando algunos de los misterios que la han acompañado durante toda su vida. El personaje de Kensit también representa a esas otras mujeres que lamentablemente yo creo que vivimos en una sociedad en la que hay mucha mujer machista. Cosa que me parecía interesante ver también, porque es que yo soy de la opinión de que hay que apoyarse y no tirarse piedras contra su propio tejado. Entonces, el personaje de Kensit en este es una persona que está ahí como... no ayudando, ¿no? Por así decirlo. Creo que no desvelar mucho, es complicado hablar de ese personaje sin desvelar mucho, pero... nos representa también un tipo de mujeres que vienen como de antaño, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que la sociedad tampoco nos ayuda a que, por ejemplo, con la publicidad que vemos estas cosas de el niño que le dice a la madre, mamá, ¿qué has hecho de comer? Bueno, mamá o papá. Uh-huh. Papá también cocina, puede cocinar, no tiene por qué mamá asumir ese rol. Pues este sería ese personaje, por así decirlo.
Bueno, pues tenéis que levantar el telón este próximo viernes, así que me imagino que estaréis metidos hasta en el fragor de los ensayos y demás, ¿no?
Sí, bueno, hemos hecho gira, arrancamos la gira el pasado mes de junio, estuvimos también en el 12 Congreso Internacional contra la Eliminación para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Sevilla. Y ahora ya llegamos a Madrid, al Pavón, o sea, así que, como tú bien dices, con ensayos y con muchísima responsabilidad, porque además es el Pavón, que para mí es un teatro icónico de esta ciudad, y la verdad que muchísima responsabilidad.
Pues ahí tenemos una cita con esta obra, El Último Baile de Miss You, en el Teatro Pavón, todos los viernes a partir del próximo a las 8:30 de la tarde. Una obra muy recomendable, que por eso hemos traído hoy al Buenos Días Madrid. Ángel Caballero, que sigáis teniendo mucha suerte con la función.
Muchísimas gracias. Nos vemos en el teatro.
Claro que sí, ahí estaremos. Un beso enorme.
Un beso enorme, Eli.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Vuelve The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Anécdotas de pelos, es lo que pedíamos hoy a los oyentes y es lo que los oyentes están enviando o no,
sí,
porque
sí,
los
sí,
oyentes está. Van a su bola.
Sí, están llegando, ¿eh?
Ah, esas bueno, bueno,
que
bueno.
Que ver con peinados, sí, con la melena de cada cual, mensajes escritos, nota de voz, pero antes, Rosa de Torrejón sigue trabajando para nosotros.
¿Ah?
A partir de ahora, Rosa de Torrejón se convierte en Rosa Serna.
Ah, nuestro equipo de investigación.
Sí, ella dirige...
cargando a los oyentes de una responsabilidad, es que luego entrar a pedir la nómina.
Ella
¿verás?
Dirige el equipo de investigación de oyentes.
Sí.
¿Vale? Ella ha ido a por el papel higiénico. Ha encontrado el lote que tiene en casa.
Sí.
Ha encontrado ese plástico donde vienen empaquetados los rollos o 6, 12, 24, los que cada cual compre según sus necesidades o las ofertas. Vale. Ella, como yo, ha estado mirando la letra más pequeña, y no ha encontrado la fecha.
Ya.
¿Qué ha hecho Rosa Serna de Torrejón de Ardoz?
Sí.
¿Se ha echado para atrás? No. Ha visto una puerta cerrada. Ella ha llamado. En concreto, al número de teléfono que aparece
en el papel higiénico.
En el papel higiénico.
Por Dios, Rosa, eres una crack.
Ha llamado y le ha salido una editorial de libros.
¿Qué me estás contando?
Ella se ha quedado sorprendida. Se ha reído,
sí.
Ha vuelto a llamar y tiene respuesta a la pregunta. Ella ha preguntado si tiene fecha de caducidad, que no lo pone en el envase.
Sí.
Le han contestado que lo único que tiene, el número que aparece, es un número del lote. Que los números que aparecen no hay que interpretarlos como caducidad.
¿Ah?
Así que no hay fecha de caducidad.
Pero perdona, la noticia está en que haya una editorial que al mismo tiempo saque libros y comercialice papel higiénico.
Es que una editorial que utiliza el papel para todo.
A lo mejor es que coge esos libros que nadie quiere y los recicla en papel higiénico.
El papel higiénico reciclado.
Sí, bien, por eso.
Pero así
qué cosa
que
más curiosa,
muchas
por favor.
Gracias, Rosa.
Hablemos con esa editorial que está a todo, está a copar el mercado del papel. En todas sus versiones, ¿no?
En 140 caracteres se pueden hacer muchas cosas.
Rosa de Torrejón, aparte de investigar, de llamar a esa editorial que distribuye rollos de papel higiénico o que cede el papel para que se fabriquen, dice que con la peluquería ella nada, no le ha pasado nada.
Ah, pues vaya.
No tiene anécdotas, pero que su madre sí.
Ah,
dice
bueno.
Que se fue a la peluquería a teñirse, dice, y vino la mujer a casa con la cara que parecía que le había dado el sarampión.
¿Y eso por qué?
Porque me imagino
le dio
que
alergia al tinte.
Alergia al tinte, ¿no? Yo lo he interpretado así como alergia, porque otra cosa es que haya venido manchada del tinte, ¿no? Es que le había dado alergia o tipo de reacción a
es que hay
algún
tintes,
tipo de tinte.
Hombre, cada vez son más, digamos, más asumibles por el cuerpo humano, pero es que antes había unos tintes... Que es que
se ha avanzado mucho, la
no
verdad.
No se quedaba el personal calvo de milagro.
De milagro. Nos da los buenos días, Enrique, para hacernos viajar en el tiempo. Nos lleva con su historia al año 1982.
Bueno.
Él estaba haciendo la mili. Estaba haciendo la mili y tenía 5 compañeros, ¿vale? Con los que hizo más migas. Estaba en el servicio militar codo con codo. Y ellos, pues, un poquito se hacían los locos. Intentaban no pasar por la peluquería. Llevaban, escribe Enrique, como 5 5 o 6 meses sin cortarnos el pelo.
Pero eso en la mili del año 82 se veía.
Se veía, dice.
Unos melenudos por ahí, ¿no?
¿Cómo lo disimulaban ellos? Con fijadores, con espuma, y resulta que ellos debían estar destinados a la farmacia militar.
Sí.
Dice, allá había como unas mamparas con unas puertecitas pequeñas que nadie se fijaba en nuestras melenas. Hasta que un día, de permiso, se fueron por el paseo marítimo de Málaga. Ellos tan contentos, pero se cruzaron con el teniente. Al mirarnos, por los ojos del teniente se le salieron de las órbitas.
Normal.
Detectó pelo más largo de lo normal para un recluta. Dice, no tuvimos más remedio que saludarle. Al momento no nos reconoció, pero cuando se dio la vuelta, les chistó. Bueno, esto interpreto yo.
Sí.
Les llamó. Nos preguntó.
Los tenientes no chistan.
No.
Diría,
no,
claro. Recluta.
¡Recluta!
Por ejemplo.
¡Esas melenas que lleva!
Sí.
Dice, no, les pregunto, él jugó con la ironía.
¿Ah, sí?
Dice, perdone, caballerete.
¡Caballero! ¡Qué bonita palabra!
¡Caballerete!
¡Caballerete!
¿En qué grupo de música tocan ustedes?
Claro. Sí.
El teniente avisó al peluquero.
Que vino rápido. Al
vino muy rápido.
Con las tijeras. Bien.
Con las tijeras. Al primero que pilló fue a Paco.
Sí.
Se cuenta Enrique. Que le cortó un trozo de oreja.
¿Pero qué me dices? Venga ya, hombre.
Paco volvió, Enrique vio cómo le habían dejado el pelo. Dice, me dijo, mira tú mismo. Porque nadie se creía que a Paco, creían que Paco era un exagerado. Dice, no, que enseñó una sábana con manchas rojas de sangre.
Oh.
Al verlo yo le dije al teniente que a mí ese tío no me cortaba el pelo. Ya en el cuarto me dijo el compañero que no era peluquero, que era albañil. Que quiso escaquearse del cuartel, así que dijo que era peluquero.
¡Oh, Dios mío!
Entonces, el peluquera, que era albañil, acabó cortando el pelo
a todos.
A los Beatles de Málaga.
¿Ya? ¿Y qué tal quedaron?
¿Cómo quedasteis, Enrique? ¿Alguna oreja más? Por cierto, Enrique me felicita por lo bien que lo he interpretado.
Ah, bueno, venga.
628-091-117.
Gracias, Enrique, por tu recuerdo, por compartirlo. Como he gastado mucha energía canalizando este mensaje de Enrique, que me ha llevado hasta el 82, hasta un cuartel, que yo no he hecho la mili, entonces me cuesta meterme la piel. Vamos a dejar que ahora hable por sí solo, nota de voz que nos ha dejado Jorge.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es Jorge. Pues mira, te voy a contar mi anécdota con el pelo y sus cortes. Pues en la pandemia, pues ya sabes, todos los meses que estuvimos encerrados, pues claro, se iba creciendo, que justamente cuando se cortó el grifo, pues ya me tenía que haber ido a cortar el pelo, pues ya te puedes imaginar, un cabezón importante. Y yo tenía una máquina de... Yo veía a mis vecinos que pues salían por las ventanas, todos rapados, todos guapetes y tal, y digo, bueno, pues yo voy a intentarlo con mi máquina que tengo aquí y tengo que cortar el pelo también. Y empecé un poquito por los lados, pero claro, yo mirando que la máquina, claro, tiene 20 posiciones, yo digo, bueno, pues al 3, pero claro, hay que calcular que no es el 3, que eso me enteré después, que el 3 es como si fuera a lo mejor el 0, o el 1, o el 0,5.
Claro.
Entonces yo me empecé a por los lados, un poquito más para atrás, bueno, total, que mi hijo se escojonaba, porque al final de la pandemia parecía un mohicano más que otra cosa. Venga, un saludo.
Muchas gracias,
Jorge.
Pues sí, a más de uno le ha pasado esto, ¿eh? Claro, es que es complicado cortarse el pelo uno mismo.
No.
Aunque utilizas una esquiladora de estas caseras, te empiezas a cortar por un lado, empiezas a igualar, pero nunca terminas de igualar. Y entonces al final igualas, pero porque no queda pelo, seguramente.
¡Ay, los pelos! Así encabeza su mensaje nuestra oyente Inma. Dice, pues con 18 años se me ocurrió cambiar de imagen. Ella tenía un pelo largo, liso, moreno. Y dijo, pues ¿qué voy a hacer? Me lo voy a rizar. Dice, la verdad es que mojado quedó, palabras que ella utiliza, divino de la muerte.
Sí.
Dice, pero cuando empezaron con el secador,
ya.
Dice, parecía una versión disparada de las meninas.
Dios mío.
¿Le gustó este nuevo look a Inma? No. A los dos días volvió a la peluquería a alisárselo. Dice, y feliz. Dice, vaya mal rato. Dice, dinero tirado. Dice, pero dignidad recuperada.
Bueno, tuvo solución.
Tuvo solución.
Por lo menos.
Buenos días, amigos. José Román nos saluda para contarnos que él nunca, nunca, nunca se queda conforme con los cortes de pelo.
Vaya.
Nunca. Incluso cambiando de peluquero.
Es que drama, ¿no?
Dice, hasta que un día uno de ellos me dijo que es que usted, José Román, o a lo mejor hablaba de tú.
Sí.
Bueno, José Román, tienes un problema. Tu pelo no va en una misma dirección.
Ya.
No te va a quedar bien ni un corte de pelo.
Que le va cada pelo para un sitio.
Sí, sí, sí. Mira, casi como el protagonista de nuestra, a lo mejor tenías inicio de síndrome de pelo indomable.
Sí,
o,
sí, sí.
Que no se puede peinar. Dice, así que la solución que me dio fue usar fijadores de pelo. Es un hombre atado a un fijador de pelo.
Eso, una boina. ¿Hay más?
Al menos con eso me apaño. Saludos, amigos.
Bueno, pues sí, por lo menos con el fijador de pelo va ahí... ¿Pero cuánto fijador?
Eso, luego, ¿cuánto gastas?
Claro, José, un poquito de fijador va bien, pero luego hay gente que se pone fijador que parece que le ha pasado, que le ha lamido la cabeza a una vaca.
Claro, no, ¿y qué tipo de fijadores usáis? Es decir, ¿sabes?
Sí.
Que hay que comprar un fijador del mercado que tenga, esté legalizado.
¿Hay un mercado ilegal de fijadores?
No, me refiero a que la gente a lo mejor coge un poquito de jabón y se...
Pero
y
eso
se...
es como muy de madre, ¿no?
De madre, claro.
Saliva de madre.
Saliva de madre.
Utilizar agua con la boca. Claro.
628-091-117.
Yo no sé lo que tiene la saliva de madre, pero deberían analizarla.
Sí,
y
sí,
comercializarla.
Sí.
Saliva de madre.
Sí.
Te cura heridas, te fija el pelo, te quita manchas.
Claro. Una vez que tú eres madre...
¿Qué le ocurre a tu
¿cómo
saliva?
¿Cómo cambia genéticamente tu saliva?
Podemos investigar. Rosa.
Rosa Sarna, de Torrejón. Ponte a ello. Enrique, que le teníamos ahí huyendo del peluquero que era albañil,
sí,
en Málaga, en la mili, que ya a Paco le había dado un tajo la oreja. Pues no, Enrique se libró. Él fue después del horario de la farmacia, donde estaba destinado, la farmacia militar. Él se fue a una peluquería, pidió corte tipo mili y ahí que fue.
Ah, que eso siempre funciona.
Eso siempre
Córteme el pelo para la mili. Y ya los peluqueros tenían el modelo y ahí
yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eso pasas por la escuela, o el curso CEAT de peluquería, hay una práctica de
alumno.
Recluta, ¿no?
Habría, ¿no?
628-091-117.
Nota de voz que deja nuestro WhatsApp la oyente colaboradora.
Hola, buenos días, colaboradora.
Pilar.
Mi pelo es mi cruz. Cuatro pelos en guerrilla. Me encantaría esa melena al viento, ¿qué decís? Ponerme el moño ese que llevan ahora, que es como una especie de cagada de vaca encima de la coronilla. Nada, nada. Imposible. Además, me ve un peluquero, coge la tijera y como si le hubiera dado un esparazus. Horrible, la víspera de una boda, que me dejó una patilla a la altura de las... de la coronilla, altita, altita, y la otra caía en un plan, yo no sé de quién era, horrible. Me estuve dando vueltas por la calle durante 20 minutos, no me atreví a entrar en casa.
Pero a lo mejor es que era un corte asimétrico, que no ha estado muy de moda, Pilar, y aunque tú no te vieras, y por otro lado, pues mira... Es verdad que tener un buen pelo, pues, gusta. Pero tener poco pelo también es muy útil, porque
hombre,
te lo recoges con una horquilla, haces así...
Da pocos quebraderos de cabeza.
Una horquillita y ya está.
Sí. Oye, dice Rosa de Torrejón, nuestra Rosa Serna, equipo de investigación, que no se ha enterado muy bien que lo que tiene que investigar.
Cuéntaselo luego, porque...
Rosa, queremos que indagues por qué la saliva de madre... muta, de una mujer muta cuando se convierte en madre, a una saliva que sirve para ser fijador de pelo o curar heridas.
Y limpiar manchurrones.
También. Es,
¿también?
Verdad. Es verdad que ni el cacho
628-091-117.
Hombre, a lo mejor estos grandes limpiadores que quitan hasta lo negro entre los azulejos.
Porque no se ha probado.
Llevan saliva de madre.
A lo mejor llevan.
Llevan
lo mejor
ingrediente, llevan. Ingrediente secreto.
Vale.
Vamos. Buenos días, Eli, Sergio, soy Manuel. Dice, hace mucho tiempo Me dejé cortar el pelo por una anterior pareja porque estaba aprendiendo para peluquería.
¡Ay, el amor!
¡Ay, estabas enamorado ahí, Manuel! ¿Eh?
Vamos, ya te cuento.
Dice...
¿Si no de qué?
Bueno, muy enamorado, hasta las trancas, ¿eh? Porque varias veces dejó... se ofreció de conejillo de indias para que ella cogiese experiencia. La última vez, dice, me lo dejó tan mal, dice que fui a la peluquería y no eran capaz de arreglarlo de los trasquilones que me hizo. Dice, me tuve que rapar entero.
¡No, no, 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 no!
¿Lo ves? Raparte en estilo militar. También. Pilar nos envía sus dos soletes para contarnos que ella tiene una buena melena, que tiene un pelo fuerte y abundante. Y presume de pelo, y es que le reconocen que tiene una melena que da envidia. Ella se fue un día de marcha, salió con sus amigas al Lolita, ¿vale?
Ah.
Fue a este local de Madrid, dice, iba con mi super melena. Ella porque ella lo vale.
Sí.
Al viento, peinada con la plancha con ondas.
¡Oh!
¿Vale? Salió así.
Trabajo.
Sí. Y ella, estando en la barra,
sí,
se le acercó una drag queen de las que actuaban en el, allí en el Lolita y me dijo, pero qué cacho melenón tienes, lo quedaría yo por una melena así. Dice, y me tocaba el pelo, dice, con la boca abierta, como, vamos, embobada con la melena, que le encantó. Así que ella se fue con su bidón porque le felicitaron por tener esa melena que no sé yo cómo Pilar se la cuida día a día.
628-091-117.
Buenos días, Sergio, Eli, Jessica. Dice, a mí me gusta mucho cambiar de look y una vez me puse estas mechas de colores. Y nos manda la melena con mechas de colores, unas azules, otras violetas, un multicolor así. La melena así la lleva pa' un lado y luce las mechas de colores. Dice, lo malo es que no duran mucho. También es verdad que tengo amigas peluqueras y cuando quiero cambiar de aspecto me dejan aconsejar. Oh, e incluso me ofrezco como conejilla de India. Mira, como hizo Manuel cuando estaba enamorado. Dice, para experimentar nuevas tendencias capilares. Feliz martes para todos.
Mira qué bien.
Nota de voz que nos deja nuestro WhatsApp. La oyente, voz autorizada de este espacio, de este ratito, Rosa Paseo.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Pues el temita de hoy me viene al pelo. Yo me acuerdo cuando era pequeña que mi hermano le daba por cortarme el flequillo y me hacía unos trasquilones, claro, a espaldas de mi madre. Y cuando quería recordar a mi madre, bueno, pues tenía el flequillo hecho una decepción. Y ya de mayor, pues yo me dejé el pelo, siempre lo tuve corto y luego ya me lo dejé crecer. Y mucha gente me decía que tenía el pelo tipo paje, pero a mí me daba igual. Yo lo que quería era que me creciera e igualármelo para dejármelo luego ya largo, melena. Y así lo hice. Venga, un abrazo, adiós, buenos días.
Pues muchas gracias, como siempre, Rosa.
Sí. Armando nos da los buenos días para contarnos que su padre era el que le solía cortar a él y a sus hermanos el pelo en casa. Dice, corte militar, jajaja. Ja, ja. Dice, eso sí, cuando no, los centímetros a ojo. Dice, él decía, burro trasquilado, a los 3 días igualado. Dice, me he atrevido yo a seguir sus pasos. No me ha ido mal, incluso arreglando flequillos.
O sea, que él es el que le corta el pelo a sus hijos. Lo estoy viendo venir.
Sí, 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 sí.
Habría que preguntarle a los hijos.
¿Qué opinan?
Claro, está encantado, pero a lo mejor los hijos no lo están tanto.
Isabel dice, buenos días, dice, a mí me cortaron una vez el pelo sin pedirlo, igual que Cristóbal Colón. Dice, mi amiga me decía... mi amiga me decía siempre, ¡tierra la vista, Isabel, tierra la vista! Desde ese día no dejo que venga nadie conmigo a acompañarme a la peluquería.
Sí. Oye, el pelo de color es tremendo. ¿Qué quieres que te diga? Eso no hay quien lo arregle.
628-091-117.
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp, Andrés.
Hola, buenos días, amigos de Onda Madrid. Pues a mí me pasó lo mismo. Era hasta el año 94, gracias a Dios no hay documento gráfico que guarde esa imagen. Un compañero de piso se compró una máquina para cortarse el pelo, pero él se rapaba, él quedaba al cero. Y dije, va, digo, esto tiene que ser muy fácil, como venía con unas instrucciones para un peinado que quedaba en el dibujo muy bonito, y me corté el pelo. Pues no, no quedaba como en el dibujo. Pero lo peor fue para la que ahora es mi mujer, que en ese entonces era mi novia, que en ese entonces llevábamos una semana o dos de novio, y después de esas dos semanas sin vernos me ve con el pelo así. Pero como dicen que no hay dos sin tres, no hay una sin dos. Y cuando nos casamos y nos vinimos para España, para ahorrarnos un poco de dinero, nos compramos una máquina. Bueno, me compré la máquina y mi peluquera fue mi mujer. Pues yo no sé qué fue peor, si el corte del 94 o el corte del 2001. Pero bueno, aprendí una lección, que para eso existen los peluqueros. Venga, un abrazo para todos.
Pues muchas gracias. Primero, ¿qué se me ocurre? ¿Qué amor más grande el de él que ahora era su mujer? Dos semanas de novio. Se aparece, en fin, hecho un fachón ahí con el pelo. Lo dejas. Es lo inmediato. Ella aguantó.
Ella ahí
firme. Pero después se vengó. Te presentaste con esta pinta, te vas a enterar. Nunca más.
¿Me da tiempo a una nota de voz más?
Venga.
Venga, pues nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp, Alba.
Pues estropicé mis naves en el pelo. Me lo teñí de rubio.
De moreno a rubio.
Yo sola. ¿Qué me pasó? Que me puse casi todo el tinte en la raíz, o sea, lo que bien la parte de arriba de la cabeza, y me sobraba como un dedo o menos ese tinte y no tenía para el resto del pelo. Total, que era como un pollo desteñido, ¿sabes? Era como un pollo desteñido. O sea, mira, no se reían más de mí mis padres porque no podían. En fin, ya no me ha vuelto a pasar, claro. A mí no me vuelve a pasar ya eso.
No, claro.
Un error de cálculo. Vamos a poner por aquí, venga, con mucho ímpetu. Me voy a poner rubia. Media cabeza llega, la otra media se me ha acabado el tinte.
Mónica Naranjo, ¿no?
Mónica Naranjo, efectivamente. Bueno, pues el resto de mensajes que tienen que ver con este tema, con el del pelo, mañana.
Venga, mañana leemos lo que ha quedado pendiente.
Genial, gracias, Sergio.
Hasta luego.
Esto debe ser por la reina
despista,
de Inglaterra.
Sí, despista
ya,
musical.
Bueno,
esta mujer,
bueno.
Qué bonito pelo tiene, la reina.
Siempre el mismo.
Siempre.
Para mí que es de plástico. Nunca le he visto con el pelo ni más corto ni más largo.
Es verdad.
Lo tiene
verdad.
Siempre igual.
Es cierto, es cierto.
¿O va el peluquero real detrás recortando cada vez que sale un pelillo?
No, desde luego con la maquinita esta que nos ha dicho el oyente no iba, ¿eh?
No.
Eso no hay que... Bueno, que tenemos nuestro reto en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter. Hoy va de figuras de cera, de Audrey Hepburn, de Tom Cruise y de la reina Isabel de Inglaterra. Y la pregunta era, ¿cuál de ellas está en el Museo de Cera de Madrid?
Venga ya.
¿Y qué están contando los oyentes o qué están votando?
Pues van votando, pero la sensación viene siendo la misma.
Sí.
La que está al final de todo, la reina Isabel de Inglaterra, con el 15% de los votos. Audrey Hepburn en segunda posición con el 27% y sigue en cabeza Tom Cruise con el 58%.
Bueno, pues hay que seguir votando para ver si conseguimos averiguar cuál de las tres figuras que hoy aparecen en el reto de agudeza visual de nuestra cuenta de Twitter sí está en el Museo de Cera de Madrid y las otras dos entiendo que no están.
Hombre, claro, no están. Ya. Hay dos que no están y una que está.
Bueno, pues nada, entráis, miráis, dais a seguir el hilo, votáis y luego comprobamos a eso de la 1 menos 5.
Sí, damos la respuesta.
Porque las otras son todas estatuas de...
Son
figuras.
Figuras de cera, aunque la de la reina Isabel, tengo
está
que decir...
Está muy conseguida, está conseguidísima,
está
hombre.
Conseguidísima.
Parece ella... ¿Estás seguro de que no te has equivocado de foto?
No lo sé. ¿Sí? Había dos y he elegido una.
Madre mía. Que eso no quiere decir que no sea la de la reina, la que está en el Museo de Madrid. ¡Ah!
¿Quién sabe?
¿Quién lo sabe? Perfecto, pues a seguir votando porque hasta la 1 menos 5 tenemos mucho tiempo por delante. Tenemos también mucho programa por delante porque nos queda una horita completa. Así que nos tomamos un respiro, escuchamos juntos las noticias y a eso de las 12:05 volvemos.